Se conoció ayer la carta que el secretario de la presidencia, Alberto Breccia, le envió al presidente José Mujica, y en la que, con evidente emoción, le agradece por haberlo designado en ese cargo en el año 2010 y se refiere a los motivos por los cuales ahora está dejando el cargo. Me alejo del desempeño habitual de mis ocupaciones, pero sabes con certeza que quedo tan cerca tuyo como creo haberlo estado desde hace muchos años, compartiendo un montón de sueños, muchas dudas y unas pocas, poquísimas certezas que son, sin embargo, las que nos han llevado a seguir tozudamente intentando una y otra vez modificar realidades que nos duelen en el alma, dice Breccia en un momento de esa carta. El texto concluye de la siguiente manera: queda como siempre a lo que tú dispongas, y se despide de ti con inalterable afecto tu viejo abogado de confianza. ¿Leyeron la carta completa?
Sí, sí.
¿Qué les pareció?
Me pareció un muy buen gesto por parte de un hombre de confianza del presidente. Me pareció de caballero, que me parece que también es lo que ha demostrado. A veces podemos estar o no de acuerdo con algunas expresiones y algunas actitudes públicas de Breccia, pero es lo que ha demostrado en el cargo público que desempeñó en este tiempo. Me parece que es muy responsable la decisión que tomó de mejorarse y no intentar llevar al mismo tiempo un cargo tan comprometido como el que tiene. Y bueno, la verdad, luego de esto es simplemente que desearle que se recupere muy pronto.
Es un caso, no sé si único, pero relativamente poco visto en Uruguay, donde en el mundo político se explicitan tanto las razones vinculadas a una enfermedad, ¿no? Uh-huh. Bueno, él empieza su carta diciendo: querido compañero, es con profundo dolor que me dirijo a ti por este medio para comunicarte mi renuncia al cargo de secretario de la presidencia, en el que me hiciste el inmenso honor de investirme el 1 de marzo de 2010. Motivan esta renuncia razones de salud que ya he tenido oportunidad de transmitirte en forma personal y que, por tanto, obran en tu conocimiento. La responsabilidad y magnitud de la tarea que oportunamente me encomendaste imponen una dedicación incompatible con mis limitaciones físicas actuales.
Y el propio presidente, ¿no?, también salió a decir, con su particular estilo, si no se dedica a su salud, se pela o algo
se
por
pela,
el estilo,
sí,
¿no?
Sí, lo planteó en esos términos muy crudos.
Yo creo que es una evolución natural de lo que está pasando con la esfera pública. En Uruguay la salud de los hombres públicos en algún momento fue algo así como un secreto, algo que no pasaba, por ejemplo, en países anglosajones, básicamente en Estados Unidos, porque se consideraba que la vida privada, no solamente la salud, es parte fundamental de un jerarca, de una persona pública. Podemos tener acuerdo o desacuerdo, pero es más o menos así. Y en Uruguay, si vemos los últimos años, esto ha ido evolucionando. Se corrieron rumores de todo tipo en otras presidencias sobre supuestas enfermedades de presidentes, pero bueno, no confirmados, uh-huh. Y entonces nunca se publicaron, o por lo menos no las vi publicadas. Pero en los últimos tiempos, por ejemplo, una pulmonía de Astori fue cubierta hasta el cansancio con partes diarios.
Uh-huh. Cierto.
La enfermedad del propio Mujica, yo no me acuerdo si era cuando era ganador o ministro de ganadería, también fue cubierta, como debe ser, porque provoca preocupación que cargos importantes, y creo que va más allá del amarillismo y va más allá de que igual el morbo siempre existe, pero en estos casos y en el caso del secretario de la presidencia, con más razón. Y acá se agrega un solo punto, y después en todo caso tendremos tiempo para hablarlo, se agrega un punto más, y es que creo que la mala palabra que era el cáncer hasta ahora empieza lentamente a desaparecer. A ver, lo vemos en las actitudes de las propias personas. Antes no nos contaban tan fácilmente: tengo cáncer, me estoy haciendo quimioterapia. Yo, lamentablemente, ahora tengo amigos que están pasando por esos tratamientos, lo cuentan abiertamente, y uno se siente hasta un poco más un poco mejor de apoyarlos de otra manera, sin esa especie de secretismo.
Bueno, en este caso, en el caso del
tal
doctor Breccia,
tal vez por una enfermedad que ahora se puede tratar mucho mejor también, ¿no?
En el caso del doctor Breccia, no él explícitamente, creo que él no fue, pero sí la información que circuló a propósito de su renuncia y de su anterior licencia por enfermedad ya había incluido la referencia al cáncer, que lo que estaba de por medio era un cáncer, ¿no? No es tan obvio que eso se diga y circule. ¿Qué dicen ustedes?
Creo que es una evolución de costumbres.
Hay países, como decías tú, con toda razón, en donde la parte privada tiene que salir a la luz pública. El tema de la salud en particular importa para los gobernantes porque importa saber si cuentan con buena salud o no para ser electos. Acá hubo presidente, uno en particular que salió electo, que se murió a los 6 meses, pero porque tenía un cáncer, ¿no? Que era Tomás Berreta. Y a los 6 meses terminó siendo presidente alguien que los de la 14 nunca pensaron que podía llegar a ser presidente, que fue Luis Valle. Fue su primer presidencia de esa forma y, bueno, y fundó un liderazgo muy importante que ya venía siendo muy importante en el país también. Pero a lo que voy es que importa mucho saber qué es lo que se elige, por ejemplo, y cómo está el estado de salud de la persona a la cual elegís. En particular, por ejemplo, recuerdo que Mitterrand le mintió a Francia durante 14 años, porque enseguida que fue electo se descubrió un cáncer y él fue a la reelección en el 88 con cáncer, mintiendo cada 6 meses en sus reportes clínicos. Y terminó siendo reelecto y, bueno, terminó muriendo.
Porque evidentemente afecta la imagen pública que tiene una persona si
está
enferma, ¿no?
Claro, lo que hay que hacer es asegurarse de que si vamos a dar la información también no mentirle a la gente. En el caso francés era terrible la mentira, pero yo creo que importa mucho saber la salud de los que van a ser candidatos, por ejemplo, y de los que están ejerciendo los cargos públicos más importantes. Capaz que no necesariamente la Secretaría de la Presidencia, pero sí, por ejemplo, que haya un informe público conocido del Estado General de Salud, no detalles, pero sí el Estado General de Salud del presidente o vicepresidente, creo que es un avance necesario, ¿no? Porque, a ver, hay gente, en particular en Uruguay desde hace mucho tiempo, es gente mayor en general, además, y que importa tener un presidente en buena salud, ¿no?
Sí.
Jaime, yo coincido que
estos aspectos entran en el análisis de ustedes. ¿Han hecho trabajos sobre esta cuestión de la salud de los políticos?
En Uruguay no conozco ningún trabajo y hasta donde llega mi limitado conocimiento no es un tema relevante de los estudios de ciencia política.
Pero ¿te acordás que Tomás Berreta sí estaba enfermo de cáncer, no?
Sí. No sabía qué enfermedad tenía, pero
bueno, pero creo que era cáncer.
Pero no, digo, no es un tema que yo haya visto como un asunto principal. De todas maneras, me parece que es un tema de interés público y me parece que los ciudadanos tienen derecho, en la línea que planteaba Francisco, tienen derecho a saber cuál es el estado de salud de sus gobernantes, por la sencilla razón de que eso tiene que ver con la capacidad de esos gobernantes para ejercer las funciones que se les han encomendado. Claro que hay un matiz entre los que son cargos selectivos y lo que no son, como es el caso que motiva esta conversación, ¿no? Porque, digamos, la gente tiene derecho para no ser justamente traicionada a saber si la persona que está siendo elegida o que se le presenta para ser elegida está en condiciones de cumplir, entre otras cosas, físicamente con la tarea que tiene por delante. Bueno, no es el caso de la Presidencia de la República porque allí no es un cargo, de la Secretaría de la Presidencia de la República porque no es un cargo electivo.
Pero el Ministro de Economía tampoco es un cargo electivo y, sin embargo, me parece que la salud de un Ministro de Economía relevante puede ser importante.
Está bien, también. Sería otro costado del tema. Hay cargos que no siendo electivos de todas maneras importa porque tienen que ver, bueno,
y creo que el papel que estaba jugando Brescia en particular como negociador importante del gobierno
por
lo pone en esa categoría.
A Lorenzo le vino un pico de presión y tuvo que parar una conferencia hace una semana atrás, ¿no?
Sí. Quería ir
y
a
se informó
eso,
también,
¿no?
Eso salió publicado con fotos y todo.
Más allá del tema general, me parece que es una pérdida muy importante para este gobierno, la de Brescia, por varios motivos, pero una en particular es que para un presidente con el estilo del de Mujica, un presidente muy espontáneo, muy digamos de muy poco sujeto a las reglas habituales de las formalidades políticas, Brescia era como que lo compensaba, un tipo serio, tranquilo, racional. Compensaba bastante, me parece, como que la figura del secretario de la presidencia a lo que es el presidente.
De alguna manera era como
la conciencia.
Era como el cable a tierra que iba por detrás ordenando, ¿no?
Exactamente. Entonces, creo que en ese sentido es un verdadero problema saber ahora si quien va a relevar a Brescia podrá cumplir ese mismo papel.
Gabriel.
Bueno, yo primero lo conozco personalmente, lo quiero mucho, así que primero mi solidaridad personal y ojalá se cure y ojalá que lo principal es que afronte bien la enfermedad y la pelee bien, que eso es lo fundamental. En segundo lugar, yo voy a decir tres cosas. En segundo lugar, creo que sí, que es un problema para el gobierno, claramente. Creo que además que Brescia, además de su expertise legal, etcétera, que es muy importante, es un dirigente político. O sea, es un expreso político con larguísima trayectoria militante, con larguísima confianza política también del presidente, y eso no se sustituye tan fácilmente por poner a otro en el... yo no conozco directamente a Herrero, que va a tomar la función ahora. Sé que ha tenido una actividad importante, pero sé también que no tiene ese peso, claramente. Quizás lo consiga por el cargo. Es difícil porque no es tradicional en el Uruguay que ese peso, el cargo ese tenga peso de por sí. O sea, Brescia le daba peso al cargo como se lo daba Gonzalo Fernández.
No, pero
con, ¿no?
¿Viste cómo él firma a su abogado de confianza? Creo que tiene mucho que ver. Por si supuesto. Uno mira, son personas de confianza en general de los presidentes y tiene todo el sentido
sin
del
duda,
mundo,
sí,
¿no?
Sin duda. Y por eso digo que no es tan sencillo. O sea, que no es que pongas a otro en el cargo y está y es igual. O sea, no, no es lo mismo. Es la persona también la que juega. Pero creo que en esto también es importante que primero esté la salud, primero... Sobre lo segundo... Yo estoy de acuerdo que la gente tiene que saber. Ahora, creo que hemos ingresado también, vía toda esta sobreexposición y la necesidad de andar diciendo cosas todo el día, todo el tiempo, a una sobreexposición de cosas que no estoy tan seguro que a mí me parezca positivo, ¿no? De una suerte de pseudo debate sobre quién da más detalle, quién lo diga. Y no me refiero a los medios de prensa tradicionales, sino me refiero a esta locura porque ir agregando cosas cada 15 segundos...
Twitter, decís vos, porque usó el propio Brescia.
Sí, todas esas fenómenos de cosas que él mismo ha quedado prisionero de eso por la, en algunas cosas que a mí me parece que no vale la pena. Y lo tercero que quería terminar de plantear es que a mí me parece que está muy bien que se informe. Ahora, yo creo que hemos llegado a niveles aquí, y aquí no tanto, pero en otros países sí, de utilización de la salud como factor central del debate político, como fue, sin ir más lejos, en la última campaña con Chávez, que fue salvaje.
Bueno, pero,
¿no?
Pero mi viejo con un cáncer.
Claro, sí,
un
pero que era público y muy claro, y bien. Sin embargo fue utilizado con yo no, a mí no me gusta hacer política con historia clínica, porque además no son todas las historias clínicas las que salen nunca, y no me parece que sea.
¿Sabes bueno, lo... A ver, volvamos al tema, porque yo además soy parte involucrada de esto, porque en el Observador fue criticado por otros medios de prensa por hablar de cáncer.
No, pero
te lo digo directamente porque con eso digo a vos. Y a veces me asombra un poco, creo que eso es utilizar la salud desde un punto de vista político. Y acá estoy hablando de una polémica periodística, creo que la gente común y corriente no ha discutido este tema. Yo creo que se puede hablar de cáncer. Durante muchos tiempos no se habló porque los medios de prensa estamos acostumbrados a utilizar horrorosos eufemismos para todo. Y justo un compañero hoy me estaba ayudando a recordar, y nos podemos reír media hora, de los eufemismos que utilizamos, y lo hacemos todos los días.
La cruel enfermedad.
Mira, si quieren, se los voy a... Tengo una lista, pero... Que me ayudó un compañero. El citado nosocomio por hospital, el execrable sujeto o malviviente por ladrón, la vía pública por calle, bueno, eso no es tan grave, actos reñidos con la moral por estupro o violación, la interrupción del embarazo por aborto, no estuvo a la altura de circunstancias cuando jugó espantoso, tergiversar por mentir. Y hablar de problemas de salud cuando hablábamos de cáncer es realmente ridículo. Porque si una persona tenía un infarto, decíamos que tenía un infarto. Si una persona fue operada de apendicitis, decíamos que tenía apendicitis. Y si tenía pulmonía, decíamos que tenía pulmonía. ¿Por qué el cáncer es un cuco? ¿Por qué? Y además si se está tratando, y además si el propio Brescia, que podemos estar o no de acuerdo, yo creo que fue muy auténtico en salir a decir lo que siente por un medio personal como es Twitter. Podemos estar o no de acuerdo. Pero fue su forma de expresar sus sentimientos. Si él mismo lo está haciendo. Yo no he visto ningún medio de comunicación uruguayo que se hayan tratado detalles escabrosos de la quimioterapia o del tratamiento que le están haciendo. Eso sí sería criticable. Pero decir el tipo de enfermedad que tiene, como podría ser, no sé, obviamente que no vamos a decir que tiene una dermatitis aguda porque no le afecta a nadie en su trabajo. Pero si decimos cualquier otra cosa, creo que es una buena práctica que los medios de a poco empecemos a dejar de lado eufemismos horrorosos.
Conocer que lo que está de por medio es un cáncer, como en este caso, tiene también otro tipo de consecuencias o de ventajas o de utilidades. O sea, miren a qué voy. Da una idea de a qué extremo lleva la dedicación a la política alguna gente, algunos dirigentes o algunas personalidades, ¿no? Lo digo porque cuán fácil es criticar a los políticos, ¿no? Y está de moda pegarle, sí. Pégale a los políticos. Pero cuánta vocación, cuánta entrega muchas veces hay en varios, en numerosos dirigentes políticos de todos los partidos, al punto de que alguien con cáncer y en tratamiento seguía ejerciendo el cargo de secretario de la Presidencia de la República. Es más, acababa de asumir el encargo de ser quien negociara la salida de Pluna. Pregunto, ¿eso ya no era un exceso de dedicación, de compromiso, etcétera? Me parece que también vale la pena leerlo por ese lado. Se lo puede ver como un exceso, se lo puede ver como un mérito también. Bueno, ahí hay un ejemplo de muchos, porque esto no es solo patrimonio del MPP o del Frente Amplio, de muchos políticos que realmente ponen toda la carne en
el asador. Sí, por eso yo al principio, lo primero que destaqué fue eso. Podemos, a veces en esta propia mesa, hemos criticado alguna actitud o alguna declaración de Breccia, pero más allá de eso, creo que es indudable el compromiso que ha tenido, y estoy totalmente de acuerdo, creo que lo decía Jaime o Gabriel, que ha sido como el hombre balanceado de este gobierno. Creo que llegó a ese cargo exactamente por eso, y en eso Mujica fue muy inteligente.
Digo, ¿cuántos de los ciudadanos que critican a los políticos y les pasan con una aplanadora por arriba, por un simple resfrío se las ingenia para conseguir un certificado médico que les permita faltar un mes al trabajo?